Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estamos en esta jornada por la utopía. En Radio Colores ya sabes que es la radio de la Universidad Popular de Palencia y puedes escucharnos en el 107.7 de la FM o a través de internet en radiocolores.es. El 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas y por eso lo hemos escogido en Radio Colores como cada año para celebrar esta jornada por la utopía. Estamos hablando con muchas personas relacionadas con estos temas y ahora nos toca el turno con Amnistía Internacional, que no podía faltar en esta reflexión y en esta jornada. Están aquí en el estudio de Radio Colores, Juan Lucas. Buenos días, Juan Lucas.
Hola, muy buenas.
Ya muy conocido porque viene a hablarnos de derechos humanos y de todo lo que haga falta, tanto a Radio Colores como a alguna charla que le hemos llamado también aquí en la Universidad Popular. Y Dioselín Soto, buenos días.
Buenos días, encantada de estar con ustedes, gracias.
Por el tono ya sabemos que eres del otro lado del charco, ¿no?
Sí, de Venezuela.
Bueno, eres voluntaria de Amnistía Internacional, sí, igual que Juan Lucas.
Sí, activista por los derechos humanos.
¿Y qué te hizo ser activista por los derechos humanos?
Las desigualdades que existen en el mundo y realmente hacer la diferencia, marcar... luchar por la indiferencia con la que a veces se ve la dignidad humana.
Bueno, pues me alegro que estés aquí en Radio Colores, es la primera vez que vienes.
Sí, encantada.
No será la última, ya os lo decía, se lo decía antes. Bueno, yo creo que vamos a hablar, Amnistía Internacional es una autoridad hablando de derechos humanos y hablar de derechos humanos es hablar de las personas refugiadas. Pero estamos también hablando de temas de inmigración y tal. No solo son conceptos diferentes, me decíais, una cosa son las personas refugiadas, otra las migrantes, las asiladas y las desplazadas.
Sí, totalmente. Es importante tomar en cuenta algunas consideraciones, ya que no es lo mismo. Una persona refugiada es alguien que ha tenido que huir de su propio país porque allí corre peligro de sufrir violaciones graves. Sin embargo, una persona solicitante de asilo es alguien que se encuentra en el trámite para poder lograr ese refugio en otro país. Es importante aclarar que las personas que se desplazan lo hacen por condiciones de buscar una mejor calidad de vida, también porque los contextos de violencia vulneran sus derechos y desde allí hacen toman esa decisión de emigrar. Por ello, aunque no existe una definición legal internacionalmente de qué significa una persona migrante, la mayoría de las agencias internacionales que abogan por los derechos humanos, y en este caso Amnistía Internacional, se entiende que una persona migrante son aquellas que están fuera de su país de origen y que buscan una mejor calidad de vida. Existen migrantes tanto internos como externos. Todos ellos, obviamente, se desplazan de su contexto natural para buscar una mejor calidad de vida, donde se fomente su dignidad y puedan realmente desarrollarse y puedan también desarrollarse, tener como esa oportunidad. Tenemos algunas estadísticas en base de la fuente de ACNUR, donde se estima que más de 43 millones de personas a escala mundial son refugiadas. 1.2 millones de personas huyeron de países vecinos a causa del conflicto de Sudán. 12.8 millones de personas son refugiadas en Afganistán o Siria. Es el mayor grupo de personas refugiadas en todo el mundo y un 75% de las personas refugiadas viven en países de ingresos medios o bajos, por lo cual son cifras alarmantes que no solamente se basan en la repercusión política, conflictos armados, sino también por el cambio climático. Entonces es bastante significativo que lo podamos tomar en cuenta y cada día hacer la diferencia por abogar por estas personas.
Sí, porque antes quizá una realidad de las personas refugiadas, los campos de refugiados eran motivos políticos o bélicos, conflictos armados, pero ahora es más la realidad, está creciendo esa realidad del cambio climático.
Sí, totalmente. El cambio climático está haciendo que muchas personas se desplacen porque no cuentan con las condiciones mínimas para satisfacer sus necesidades, por lo menos el tema del agua. El agua en Amazonía en el Amazonas, está contaminada. En lugares donde se practican cierto tipo de prácticas industriales, ya no hay una calidad de vida con la, o sea, ni con la persona ni con la naturaleza. Entonces tienen que desplazarse porque de hecho los cultivos se están contaminando, y es un tema que nos urge a todos porque ya estamos viendo una escalada de denigración a las personas, donde no, ya no se respeta ni siquiera el contexto ni los recursos naturales.
Juan, no sé si, bueno, Dioseli nos ha dado datos de dónde están todas los principales focos de refugio, pero ¿cuál es la realidad mundial en este momento, donde las situaciones que se viven en cada sitio, las causas de por qué se da eso y refugio?
¿Por qué la gente tiene que un día de repente salir de su hogar porque está siendo perseguida por motivos de su identidad, de su religión, de su raza, de su origen racial? Bueno, pues estas son cuestiones que están en todo el mundo. Para Amnistía Internacional, como decía Dioselina, hay más de 40 millones de personas refugiadas. No hay datos concretos porque realmente en todo el mundo hay personas que están huyendo, que son migrantes que huyen buscando un lugar mejor. No sé, podía dar un dato de un lugar muy concreto. Por ejemplo, fíjate, en Etiopía, 600 personas eritreas fueron devueltas a su país a pesar de haber solicitado el asilo, y realmente cuando volvieron a su país, el gobierno etíope acusó a esas personas de traición por haber solicitado asilo en otro país. Esta es la cuestión. Millones de personas que generalmente son colectivos discriminados, comunidades racializadas, pero también personas de avanzada edad, gente que tiene que huir, como comentaba antes, de las situaciones políticas o económicas. Y cuando huyen, lo que se encuentran son unas políticas de contención de gobiernos que han intensificado las expulsiones, que cada vez utilizan más el uso de vallas y controles estrictos. También son víctimas de criminalización. Muchos solicitantes de asilo se enfrentan a detenciones arbitrarias y a una falta de garantías básicas a la hora de tramitar su derecho al asilo. Quiero recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 14, establece que toda persona tiene derecho a asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Estamos hablando de que el derecho al asilo, a la protección internacional, es un derecho como cualquier otro. La Constitución española reconoce en su artículo 13.4 que ciudadanos de cualquier país, incluso los apátridas, podrán gozar del derecho al asilo en España. El problema es cómo se recoge este derecho. Realmente no existe una ley concreta, ni tampoco a nivel europeo existe una legislación europea que unifique los criterios. Esto quiere decir que cuando una persona llega a un país, es una lotería. No sabes cómo puede ser tratado tu solicitud de asilo, o incluso si va a ser tramitada esa solicitud, porque devoluciones en calientes las está viendo en distintos países, incluso en España. En las fronteras de Ceuta y Melilla, Amnistía Internacional ha documentado con informes muy detallados que personas están siendo devueltas según cruzan la valla, la frontera física, son devueltas en caliente, es decir, se abre una portezuela y se devuelven a Marruecos. Eso es una violación del derecho internacional y es una violación del derecho establecido en la Constitución española. Quiero decir también que en el contexto actual en el que estamos viviendo, la Unión Europea y el Parlamento Europeo está cerrando ese grifo, cerrando ese derecho, y ha aprobado planes recientemente de detención y de deportación punitiva. Estamos hablando del aumento de personas migrantes que no, efectivamente, lo hacen de manera ilegal, pero que están siendo devueltas, se está estableciendo ahora un protocolo para que esas personas sean llevadas a un tercer país, entre comillas, seguro. Es decir, que un migrante que cruza el Mediterráneo puede ser devuelto a un país como Libia, donde realmente la situación de derechos humanos es terrorífica, incluso para sus propios ciudadanos, pues bueno, la Unión Europea está estableciendo o viendo la posibilidad de establecer convenios con terceros países para mantener a estos ciudadanos que han entrado en la Unión Europea en un stand-by, en un sitio fuera de la Unión Europea para restringir ese derecho al asilo al que tiene derecho a solicitar.
Sí, la ONU, ¿qué dice ante esto?
Pues la ONU...
Teórica y en la teoría y en la práctica.
Básicamente estamos diciendo lo mismo, que el derecho al asilo de las personas que buscan refugio está siendo restringido a nivel internacional. Estamos hablando de devoluciones en caliente, externalización de fronteras y también la ONU denuncia las deficiencias en los sistemas de acogida.
Otra cosa es que los países le hagan caso a la ONU, ¿no?
Claro. El derecho internacional estamos viendo que está sufriendo importantes recortes y sobre todo falta de consideración. Porque aquí yo quiero recordar que la ONU nace después de la Segunda Guerra Mundial y fue Europa... en el contexto de después de 1945, cuando millones de personas estaban desplazadas y refugiadas en Europa, en el que se establece el Estatuto de los Refugiados, y Europa fue precisamente el primer territorio donde se aplicó y que se benefició. Millones de personas que habían sido desplazadas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial vagaban por Europa y fueron acogidas en distintos países que recogieron a todas estas personas en los países en los que podían buscarse la vida o labrarse un futuro. Ese derecho que disfrutamos los europeos, que fuimos los primeros beneficiarios, ahora mismo se le negamos a personas de otros países que quieren acceder a un territorio seguro como es la Unión Europea.
Sí, me gustaría que explicarais una cosa, porque parece que cuando se dice un concepto o una frase, damos por hecho que entendemos o que sabemos exactamente qué es o en qué consiste. Y la cuestión es, que se oye continuamente, ¿qué es una devolución en caliente? ¿Qué significa y qué implica en la práctica?
Bueno, pues una devolución en caliente es alguien que viene a España, que cruza la frontera y cualquier persona tiene derecho a solicitar asilo. Cuando está en manos de las fuerzas de seguridad, esas fuerzas de seguridad, en vez de garantizar la solicitud de una de cualquier persona a que se escuche su situación, su contexto, que pueda ser tener acceso a un sistema en el que él pueda exponer su caso y hacer efectivo su derecho al asilo. Eso es lo que es una devolución en caliente, es entrar por una puerta y salir por la otra, saltar una valla y salir por la otra. Quiero también recordar que cuando empezó el conflicto en Ucrania, realmente España y la Unión Europea hizo un ejemplo de lo que habría que hacer cuando alguien huye de su país, cuando alguien huye de la guerra. 4 millones de ucranianos y ucranianas entraron en Europa y tuvieron un acceso al refugio. Miren, no sé ahora mismo, creo que 200.000, 180.000 o cerca de 200.000 personas en España no tuvieron ningún problema. Sin embargo, cuando los migrantes vienen del sur del Mediterráneo, muchas veces con un color de piel diferente al nuestro, entonces empiezan los problemas. Eso de que tenemos ya esos discursos que criminalizan y discriminan al diferente, al de otro color, al de otra raza o al de otra cultura, desde Amnistía Internacional vemos que hay un doble rasero. Si vienes de un sitio, se te abren las puertas, se te facilita la integración, pero si vienes de otra puerta, tienes problemas y se te puede abrir la puerta para ser devuelto en caliente.
Evidentemente este es un ejemplo para decir no, si no es racismo, no, la comparativa nos hace ver como si existe un racismo y un discurso del odio al diferente. Cuando hay una devolución en caliente, ¿quién decide qué le devuelve?
Las fuerzas de seguridad. Ese es el problema, que en España los tribunales han declarado que son ilegales porque nadie decide. O sea, cuando una persona solicita y se tramita su asilo, efectivamente hay una instancia administrativa que es la que toma la decisión y a la que se puede recurrir. La devolución en caliente es decir, perdona, pero te has equivocado de puerta.
Muchas personas viven en campos de refugiados, no los 40 millones de refugiados, me imagino, porque cuando una persona sale en busca de un refugio, puede ser masivamente en un campo o también más en grupos más reducidos, como el caso de los ucranianos que vinieron aquí en grupo, pero o en acogida de familias. ¿Dónde va mayoritariamente la gente refugiada? ¿A los grandes campos o qué otras posibilidades hay?
Generalmente van donde pueden.
Donde pueden, sí.
No tienen la opción de elegir. O sea,
sí,
donde realmente hay, no sé, creo que en Afganistán hay los países fronterizos de Afganistán acogen. Quiero recordar que más de 4 millones de personas refugiadas. En Irán y en Pakistán hay 4 millones de personas. El problema es que ahora, con el contexto actual, en el conflicto entre Afganistán y Pakistán, Pakistán ha devuelto 900.000 personas, las ha sacado y las ha devuelto a su país. Y Irán ahora mismo también está restringiendo y haciendo devoluciones forzosas. Cada territorio es un mundo, pero efectivamente los refugiados son un problema y son un plato que nadie quiere asumir y nadie quiere digerir. Y el doble discurso de los países ricos, que son los que menos refugiados tienen, son los que claman al cielo y hablan de que no pueden, de que los refugiados, los inmigrantes, están desbordando los servicios de salud, los servicios educativos, los servicios sociales, cuando realmente son los pobres países del sur los que están haciendo el trabajo sucio y el trabajo de acoger a los refugiados.
Sí, solo por el hecho de ser una persona refugiada y haber tenido que salir de tu país por diferentes causas, ya están vulnerados los derechos humanos, ¿no? Pero en la vida se crean campamentos para, de alguna manera, garantizar que no mueran, que vivan ahí, de cualquier manera, ¿no? ¿Qué derechos fundamentales, qué derechos humanos fundamentales se vulneran?
Muchísimos.
Todos.
Sí,
pero es que a veces conviene repetirlo, decir qué es lo que se está vulnerando, ¿no?
Se vulnera primordialmente la dignidad de concebirse como una persona participativa, con toma de decisión, con libre elección. Se vulnera también el poder disfrutar de espacios recreativos, de la integración, de la convivencia. Se vulnera al tener una vida digna. También se vulnera el hecho de incluso la salud mental, porque a veces como que se mira solamente las necesidades básicas, pero existen otras necesidades como el tema de la escucha activa, de la empatía, también el hecho de que esta persona pueda ser capaz de desarrollarse con un plan o un proyecto de vida, o que tenga esa oportunidad de decir, vamos a decirlo así, como de nutrir su vocación, y a veces pues terminan en espacios donde se sigue vulnerando esa toma de decisión porque tienen que servirle a otro en trabajos a veces forzosos o escasos, y pues no tiene la elección de ir a otro lugar porque es lo que, vamos a decir entre comillas, les tocó. Entonces también el hecho de que se les denigre su nivel educativo o cómo se expresan o cómo escriben es un tema que arropa muchos, vamos a decirlo así, muchos fundamentos para que realmente la persona sea vista como un sujeto de derechos y se termina cosificando. Es decir, esta persona solamente sirve para, pero no se puede desarrollar, hay limitaciones.
Supongo que si es difícil para todas las personas refugiadas, para las mujeres y las niñas, tiene que ser doblemente difícil.
Sí, totalmente. Existen muchas brechas a lo que le llamamos techos de cristal, que existen, están latentes, pero son invisibles, porque a veces muchos de los trabajos que existen o que se les dan a los migrantes requieren de fuerza, requieren de de concepciones que van arraigadas también a la violencia basada en género, donde se discrimina a la mujer y dice no tienes la fuerza suficiente para hacer tal trabajo, requerimos un hombre. También te preguntan si tienes hijos, si estás casada, situaciones que te hacen no ser candidata perfecta para el puesto de trabajo. Entonces, sí, acarrea muchas más brechas para la mujer que...
Además del hacinamiento y la falta de derechos y de reconocimiento de la dignidad, supongo que también para las mujeres implica la violencia sexual, ¿no?
Sí, el acoso.
El acoso.
El acoso, las miradas, el que se sientan a veces con el derecho de poder tocarte porque... Tal vez algunas personas han tenido que hacer sexo por supervivencia y creen o se crea un prototipo de la mujer latina. Eso también ha ocurrido.
A veces necesitamos silencios para asimilar la realidad. No sé si queréis pasamos cómo está la situación en España y en Castilla y León. ¿Y cómo se prevé que vaya a estar con las nuevas con los nuevos gobiernos?
Bueno, pues a lo que hemos dicho podemos añadir que, bueno, para Amnistía Internacional es preocupante que los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y Vox aumenta el cuestionamiento de los derechos humanos para todas las personas y especialmente para las personas que vienen de otros países. Los acuerdos firmados en Extremadura y Aragón y que ya se han firmado, se acaban de firmar en Castilla y León, en el que se da prioridad al principio de prioridad nacional, pues bueno, eso supone el rechazo a acoger a personas menores migrantes, el reparto de los MENAs, estas personas que están accediendo por la frontera sur y que el gobierno español está distribuyendo con distintos criterios por todo el territorio, suponen en la práctica cerrar la puerta a lo que son las comunidades autónomas, es decir, yo no quiero recibir migrantes menores extranjeros, y también está suponiendo la previsión probablemente de planes de repatriación, además la supresión y la reducción de subvenciones a las ONGs que trabajan con personas migrantes, la vinculación de delincuencia con inmigración, el discurso de los inmigrantes nos roban, están disfrutando de recursos que no les pertenecen. Y bueno, pues también reformas administrativas restrictivas como la dificultad del acceso al padrón para aquellas personas que se sienten se sientan en una situación irregular, y también la reducción de prestaciones esenciales y ausencia de medidas contra la violencia de género. Eso es lo que en la práctica nos hace preocupar, ver cómo estos discursos de criminalización y de odio están normalizando conductas como el racismo y la discriminación positiva. Esto es lo que estamos viendo y estamos denunciando desde Amnistía Internacional. O sea,
sí, estamos en una jornada por la utopía y, bueno, parece que lo he repetido en más entrevistas y en más grupos, ¿no? Que nos está tocando vivir tiempos que caminan más a las distopías y distópicos que en otros momentos, ¿no? Pero tenemos que seguir por necesidad, ¿no? Creyendo en la utopía y en la esperanza de que esto pueda cambiar. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de cambio? ¿Qué utopía? ¿O qué esos pequeños pasitos tenemos que ir dando? Y desde Amnistía Internacional y vuestras campañas vais dando.
No, yo sí concuerdo de que tenemos que seguir luchando contra la indiferencia, seguir abogando por los derechos humanos, seguir, como se dice, de pie, o bueno, un dicho muy coloquial de nosotros, seguir de pie, porque no nos debemos dejar vencer por discursos polarizadores que buscan precisamente la división para que no se garantice todo lo que ya hemos construido a través de la historia de esos derechos fundamentales, y que realmente, aunque existen diferencias, es importante abogar por la tolerancia, por la escucha, por la comprensión, por el respeto, simplemente por el hecho de ser humanos. No se trata de ideologías, de sexo, de raza, sino que simplemente es eso, abogar por la humanidad. Y yo sí creo que podemos hacer la diferencia día a día a luchar contra esos discursos polarizados que nos llevan a fragmentarnos.
Y como yo, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo hay que ir convenciendo casi de uno en uno a cada persona, a cada ciudadano y ciudadana, ¿no?
Hombre, yo lo que creo es que tenemos que hablarlo, no ocultarlo ni dejar que sea un tema que pase desapercibido. Seguir denunciando políticas migratorias discriminatorias, denunciando que el aumento del discurso de la antimigración, denunciar las políticas de contención y la intensificación de las expulsiones que están haciendo los estados y la criminalización de estas personas, creo que tenemos que seguir denunciándolo. Son momentos difíciles, como tú dices, pero bueno, no podemos dejar de tener esperanza y que todo esto tiene que pasar, porque el consenso internacional por la defensa y la protección de los derechos humanos, tarde o temprano, tiene que volver. Ahora estamos en una época de vacas flacas, pero no podemos vivir en un mundo tan globalizado, tan internacionalizado, ver esta vulneración sistemática de derechos humanos. Ahora estamos en un momento en el que baja la marea, pero tenemos que ser conscientes de que la marea va a volver a subir, porque los derechos humanos es el discurso que puede salvar a la humanidad y que, de hecho, ha sido la herramienta que hemos utilizado en los últimos 80 años y que tenemos que seguir peleándola.
Sí, vamos a tener que, frente a esa prioridad nacional que genera esta polarización y discursos de odio, vamos a tener que enarbolar la prioridad de la dignidad humana, ¿no? Bueno, no sé si queréis comentar algo más aquí en concreto en Palencia, o alguna cosa que queráis hacer, un llamamiento en esta jornada de la utopía.
Pues siempre hacer un llamamiento a aquellas personas que tengan ganas, tiempo y voluntad de trabajar por la defensa de los derechos humanos, que aquí en Palencia tenemos un grupo local de personas activistas, voluntarias, que trabajamos por los derechos humanos, que tenemos un pequeño local aquí al lado de Radio Colores,
sí, en
la Avenida Reyes Católicos número 11, en el Bajo. Ahí estamos disponibles, que estamos en las redes sociales, que por favor seguidnos, y si tenéis algo de tiempo y ganas, pues que estamos deseando conocer gente que quiera sumarse a esta pelea.
Vale, pues ahí queda dicho, y con este mensaje de esperanza y utópico, pues daros las gracias a los dos. Dioselín Soto, muchas gracias por haber venido. Te esperamos más veces por aquí, por Radio Colores, porque además estáis aquí al lado. Al año que viene tenéis que venir más todavía. Y Juan Lucas, muchas gracias, que siempre acudes a nuestra llamada.
Gracias a Radio Colores, como siempre.
Un saludo a nuestra audiencia. Os dejamos y con este mensaje que también estamos despidiendo todos los programas: salud, utopía y solidaridad.